Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
María José Russo, rigor.
Hace hoy una semana que se implantaba la tasa turística en A Coruña y esta mañana la autoridad portuaria coruñesa ha dado un golpe en la mesa contra este impuesto. Leti García Chas.
Cruceristas que pernoctan en la ciudad. Esa es la iniciativa que promueve la autoridad portuaria de A Coruña. El organismo ha conseguido una moratoria por parte del ayuntamiento para no aplicar la tasa turística hasta 2026, pero la petición que promueve ahora la institución presidida por Martín Fernández Prado trata de buscar igualdad entre todos los viajeros que lleguen a la ciudad, independientemente del medio de transporte elegido.
Un autobús que venga a excursión de Santiago, de Vigo o de Portugal no paga. El que viene en tren tampoco. El que viene en avión tampoco. Solo el que viene en barco. Entonces nosotros lo que pedimos es que se ajuste igual y que solo paguen los cruceristas que pernoctan en la ciudad.
La petición que también realizará el puerto de Vigo ya ha sido trasladada a la Xunta de Galicia para que incorpore legalmente la norma de que la tasa turística se cobre únicamente si se hace noche en A Coruña.
Seguro que la Xunta está haciendo ahora esa medida. Le pedimos que lo incorpore y serán ellos los que tengan que dar cuenta. Nosotros sabemos que este es el momento porque toca hacer la nueva ley de acompañamientos y lo que pedimos es un ajuste a la ley aprobada anteriormente para considerar al que visita en barco igual que el que visita en cualquier otro medio de transporte.
Dado que en muchos casos los billetes de los cruceros del año 2026 están ya vendidos, la tasa municipal sería abonada por las compañías navieras en lugar de por los viajeros, con lo que podría ser muy perjudicial para la llegada de cruceros que tienen un impacto económico anual de 40 millones de euros en A Coruña y el área metropolitana.
El Independence of the Seas viene con 4.300 pasajeros mañana. La tasa que pagaría este barco con 4.300, bajen o no bajen, son 6.500 euros. Vemos que esto puede hacer que algún barco o alguna compañía valore parar en Ferrol, en Santander o en Gijón, porque las escalas son de esta distancia.
El puerto de A Coruña se ha situado como líder de cruceros en toda la cornisa cántabro-atlántica con una previsión de alcanzar en 2026 las 169 escalas y 480.000 pasajeros.
1:52, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Atento. Tenemos algo que contarte.
Ha llegado tu momento Carpe Diem, porque durante los 10 días Kia, tu Kia desde 15.500 euros financiando con Banco Cetelem, no es nuestra última oferta. Ven a tu concesionario Kia y pide ese descuento extra que te mereces. Solo hasta el 20 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
Si eres de los de...
No tengo tiempo de ir al dentista.
Oh.
Uf, qué pereza.
Tenemos una mala noticia. Tu salud bucodental no puede esperar. Ahora en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología y ortodoncia. Pide tu cita gratis en dentalcompany.es o en el 900-926-900.
Manuel lo sabe. Rosa y Carlos también.
Marta y Luis lo saben desde siempre.
Porque cuando un aceite de oliva virgen extra es extraordinario como Oleo Estepa, cooperativa líder bajo la denominación de origen Estepa, se siente en cada plato, en cada mesa compartida.
Y cuando los expertos lo confirman, no queda duda. Con Oleo Estepa hemos elegido bien.
Oleo Estepa, verdaderamente extraordinario.
Es posible que hayas reconocido esta música, La Marcha de Carmen, pues es uno de los temas que sorprendía al público del concierto experimental Senso Genoma. Se celebraba el viernes por la noche en el Auditorio de Galicia y te digo que sorprendió porque se trata de un concierto especial. Allí estuvo nuestra compañera Patricia Iglesias. Patricia, muy buenos días.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Todavía se me ponen un poco los pelos de punta escuchando de nuevo esta música. Dices bien, se trata de un concierto especial porque forma parte de una investigación para tratar de determinar el poder terapéutico que tiene la música. Llevan ya varios años trabajando en el Instituto de Investigación Sanitaria del Clínico y la Universidad de Santiago y por fin en esta edición he podido participar con doble intervención, digamos, cronista y donante.
Donante. Porque en lugar de pagar una entrada, el público que participa en el experimento hace una aportación casi en sangre, sudor y lágrima. ¿Cómo es esto? A ver.
Pues sí, efectivamente, ya puedo decir que he donado parte de mi cuerpo a la ciencia y que además me lo he pasado genial, Eva. La única pega es que para medir cómo reaccionaba mi cuerpo a los distintos tipos de música, pues me colocaron un sensor en la palma de la mano izquierda, así que no pude aplaudir nada de nada en todo el concierto. Antes de empezar, en el intermedio y al finalizar, nos tomaron muestras de sangre, de lágrima y también de saliva. Esto es lo más parecido a hacer una biopsia, digamos que poco invasiva, en tres momentos distintos, porque el cerebro obviamente no se puede biopsiar. Y bueno, como decías, el repertorio era sorpresa, para que no entrásemos ya en la sala, pues con una predisposición, digamos, hacia las piezas que uno puede más o menos conocer, ¿no? La primera parte fueron temas más tranquilos, como esta banda sonora que estamos escuchando, de Braveheart, que a lo mejor te suena, ¿te acuerdas, Eva?
Sí, sí.
La segunda era música más impetuosa, como la que poníamos al principio, el de la ópera Carmen de Bizet. Y bueno, en el experimento participamos personas que, al menos aparentemente, no tenemos ninguna enfermedad, y otras que sufren, sí, alguna dolencia neurológica. Por ejemplo, pacientes que tienen secuelas de un ictus o de un traumatismo, otras con autismo, con parálisis. Otros años se hacían dos conciertos por separado, uno para las personas con alguna patología y otro para personas aparentemente sanas. Pero esta vez estábamos todos juntos en el auditorio y había también personas sordas.
Y en este caso, Patri, ¿cómo participan las personas con problemas de audición en el experimento?
Pues por primera vez les pusieron unas mochilas vibratorias que permiten percibir las ondas que emite la música. Es como una especie, para que os hagáis una idea, ¿no? De como un chaleco antibalas que va colocado encima del pecho. Y bueno, cuando acabó el concierto hablé un ratito con Alfonso, que es un señor sordomudo. Con la ayuda de una intérprete me contó que nunca había asistido a un concierto y que la experiencia le pareció muy interesante, aunque no sea, pues claro, tan completa para ellos como para una persona que sí puede escuchar.
Claro, yo he estado sintiendo las vibraciones, entonces, claro, la música, perfecto, perfecto, pues no, claro, porque yo no lo puedo escuchar, pero claro, me he sentido bastante bien y tranquilo. Claro, es verdad que yo no puedo tener la misma experiencia que otra persona con que recibe la música, pero bueno, con la vibración ha sido una experiencia diferente.
Has dicho que os tomaron tres muestras de sangre, saliva, lágrima, sensores. Esto supone muy poco tiempo hacer un montón de extracciones y mucha gente colaborando, ¿no?
Pues sí, éramos 150 donantes, multiplica el número de muestras que salen. Esto solo es posible porque hay incluso más gente ayudando en la parte logística, unas 200 personas de distintos ámbitos, biólogos, genetistas, neurólogos, enfermeras. Fíjate, la tercera que me pinchó el dedo para tomarme la muestra de sangre fue Charo, una enfermera ya jubilada del Hospital Clínico.
Sí, sí, muy contenta, sí, la verdad es que sí. Sí, y además moito porque cantidad de xente que había anos que non había vinos aquí. Y entonces
o Ana, una pediatra del CHUS, que fue la encargada de meterme en el ojo una finísima tira de papel para extraer una de las muestras de lágrima.
Sí, llevo todas las ediciones.
Anda. ¿Y qué tal?
Muy bien, a mí me encanta. Pero bueno, es una iniciativa preciosa del doctor Antonio Salas, yo formo parte de su equipo, entonces tenemos que estar aquí apoyando a nuestro jefe y a Federico también.
Has dejado, Patri, que te expriman sangre en tres dedos, que te metan papelitos en el ojo, bastoncillas en la boca para tomar muestras de saliva. Bueno, tú y 149 personas más, me imagino que por una buena causa.
Muy buena, diría yo. Se trata de poder entender cómo nos influye la música, qué hay científicamente detrás de eso que se dice tantas veces de que tiene un valor curativo. Con lo que han podido rastrear en conciertos anteriores, los investigadores ya han podido constatar que la música altera nuestros genes e incluso altera la microbiota de nuestra boca. Y que además no lo hace igual en las personas sanas que en las personas con deterioro cognitivo. Antonio Salas es uno de los investigadores principales de este proyecto.
¿Cómo es posible que con un simple estímulo musical tú seas capaz de despertar eso? O sea, ¿qué resorte molecular se están activando, un on-off ahí? ¿Qué es lo que realmente está pasando para que esa persona hace unos segundos no se acordaba de nada y ahora sí que se acuerda?
El problema es que bueno, pues ya te imaginas, es un trabajo de hormiguita, económicamente muy costoso y en el que cuentan también los que están en el ajo que conforme avanzan pues surgen más preguntas, de ahí que necesiten cuantos más recursos mejor para seguir avanzando. Pero, a ver, es que te imaginas qué puede pasar cuando descubran qué tipo de música, cuánto tiempo de exposición concreta puede ser útil útil para frenar, por ejemplo, el deterioro neurológico? ¿Una receta en la que te pongan Tchaikovsky?
Pues sí, yo, escuchándote, Patri, quiero apuntarme al próximo concierto o a la próxima vez que se organice esto.
Yo la próxima vez iré, pero ya sin grabadora y sin nada, solo para disfrutar.
Pues sí. Patricia Iglesias, muchísimas gracias.
Un beso, chao.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya con Pilar García de la Granja.